En la sección resúmenes de hoy tenemos unas notas del programa de televisión del Ministerio de Salud de la Nación, conducido por Natalia Paratore. La doctora Natalia Acorinti nos informa sobre algunos temas de traumatología. Luego, Daniel Ferestein, doctor en ciencias sociales e investigador del CONICET, hace un análisis de estrategias de cuarentena. Finalmente, el doctor Hugo Pizzi nos actualiza sobre el estado de la pandemia.
Natalia Acorinti. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿cómo estás, Nati? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Tocallas las Natalias. Estamos así originales con nuestro nombre. ¿Qué va a ser? Es lo que hay, Nati. Bueno, arrancamos con las preguntas. Tenemos muchas, te aviso. Hay muchas preguntas y vamos a tratar de verlas a todas. La primera es, ¿qué es la trocanteritis? ¿Cuáles son los síntomas? Y si hay tratamiento, nos preguntan en las redes sociales. Contanos.
Bueno, lo primero, saber que el trocánter es una parte del fémur, ¿sí? Del fémur proximal, ahí como muestra la imagen, está en la cara lateral del fémur, hasta nosotros lo podemos tocar con nuestras manos, ¿sí? Desde afuera, como una saliencia ósea. Ahí se insertan varios músculos y lo que pasa es la trocanteritis, la inflamación de esa inserción de esos músculos, ¿sí? Puede darse por varias cuestiones, una caída, estar mucho tiempo de pie, ¿sí? Hacer algún ejercicio extremo, ¿sí? Actividad física, mucha cantidad de repente. Y los síntomas son, claro, exactamente, y los síntomas son el dolor en puntual, ¿sí? Que en esa zona, y que además se puede irradiar hacia la rodilla y hasta el tobillo, ¿sí? Por la cara lateral del muslo.
Claro.
Es muy molesto, a veces no permite que te acuestes sobre esa parte de la cadera. Tiene tratamiento. Sí. Se hace un tratamiento sintomático primero, ¿sí? Con hielo local, analgésico, y lo más importante son ejercicios de elongación, ¿sí? Muchas veces se termina derivando al kinesiólogo para ayudar un poco con esa elongación y algunos ejercicios a mejorar los síntomas.
Bien, esperamos que a Gabriela le haya quedado clara entonces esa consulta. Hace 2 semanas me torcí el tobillo y me dio miedo consultar por guardia, pero me sigue doliendo. Claro, situación que está sucediendo. ¿Qué hago? Pregunta Carlos. Es lo que está pasando muchas veces. Hay un dolor y la gente no quiere ir a la guardia. Está muy bien, pero bueno, si el dolor sigue, ¿qué hacemos?
Sí, primero que sepan que hay cosas que son para ir a la guardia, aunque estemos en este momento de pandemia. Hay cosas que es ideal consultar en el momento, ¿sí? Muchas veces estas esguinces o hay traumatismos que uno los pasa por alto, está bien, toma un analgésico, se pone hielo, pero si a las 24, 48 horas el dolor sigue, está bueno consultar porque por ahí es necesario hacer una radiografía, ¿sí? Para descartar que haya alguna fractura. En este caso, le recomiendo que no consulte por guardia porque al no ser una urgencia, ya llevar 2 semanas, lo ideal es que consiga un turno o se acerque a los servicios de traumatología que tienen demanda espontánea, ¿sí?
Bien.
Que en ese caso te tienen
el también te evitas el tema de entrar a la zona COVID. Está muy bien lo que decís.
Exactamente.
Lucía dice, mi abuela está internada por una fractura de cadera esperando cirugía. ¿Es necesaria en el medio de la pandemia?
Sí. Bueno, lo mismo. Hay cosas que, por más que estemos en una pandemia, no podemos dejar de solucionarlas, ¿sí? En el caso de las fracturas de cadera son de necesidad sí o sí de tratamiento quirúrgico, ¿sí? Porque ese hueso no se va a pegar solo, ¿sí? Entonces, o si se pega puede tardar hasta 3 meses y es mucho tiempo para dejar a una persona que seguramente es mayor en una camilla esperando que, o en una cama esperando que se suelde solo, ¿sí? Es necesario que se haga la cirugía. Cuanto antes mejor, porque así también arranca la rehabilitación.
Clarísimo. Luis dice, necesito plantillas nuevas y no consigo turno con mi traumatólogo. ¿Puede otro hacer la orden? Entiendo que Luis lo que dice es que su traumatólogo habitual no tiene turno y sería otro traumatólogo.
Sí, tranquilamente lo puede hacer si tiene sus plantillas previas o su orden previa y con esas plantillas anda bien, se puede hasta rehacer esa misma orden y si no, bueno, acercarse y consultar para chequear que esté todo bien y se hace la orden, no hay problema.
Bueno, a mi hijo le diagnosticaron sinovitis de cadera. ¿Es grave? Pregunta Carmen.
No, el diagnóstico se denomina sinovitis transitoria de cadera, de hecho, así que tiene un tiempo de evolución en general. se dan chicos que tuvieron alguna infección previa, ¿sí? Un cuadro con dolor de garganta o con un poco de tos, y a los días aparece esta inflamación en la cadera. No es grave si hay que hacer reposo, ¿sí? Y tomar algún antiinflamatorio si es necesario, prestar atención a que el dolor vaya cediendo y en 7-10 días desaparece, en general, por completo, bien, sin dejar secuelas.
Muy bien, clarísimo, Natalia. Dice Natalia, tengo dolores musculares que empezaron con la pandemia, ¿es normal?
Bueno, sí, hay un montón de gente que consulta por este tipo de cosas, ¿sí? Hay dolores que pueden ser secundarios a contracturas musculares por el mal, digamos, la mala postura, el uso de las computadoras, del celular, es muy común. Y además porque no estamos haciendo ningún otro ejercicio, ¿sí? O ninguna actividad física. Claro. Mucha gente que ya
y hay una
sale
tensión cada vez
menos de la calle. También hay una tensión, el estrés que suma.
Uh-huh. Sí. Exactamente. Sonia dice, a ver, ¿no querías decir algo más?
No, no, es normal, está bueno tenerlo en cuenta y tratar de estar, empezar con un poco de actividad, aunque sea en casa o aunque sea salir a dar vuelta a la manzana.
Para
ayudar,
exactamente. Buenísimo. Sonia dice, me operaron de una hernia de disco, pregunta si puede volver a jugar al fútbol. No, no es Sonia entonces, acá es Marcos, perdón, leí mal el nombre, Marcos. Me operaron de una hernia de disco, ¿puedo volver a jugar al fútbol? Marcos.
Sí, a largo plazo, por ahí no en el exacto momento, hay que pasar el posoperatorio, sí, obviamente siempre con el ok de su cirujano, su médico de cabecera, que es quien lo conoce, pero luego de una buena rehabilitación después de la cirugía, fortalecimiento muscular, la idea es que progresivamente se pueda volver a sus actividades deportivas normales.
Bien, no mandarse así nomás. Bueno, sí, la pregunta de Sonia, a ver, que estaba acá porque se me había juntado con el Marco. Dice, Sonia, ¿es posible cerrar una herida con pegamento tipo la gotita? Sonia, ¿qué preguntas?
Sí, sí, es muy común que esto suceda. Lo ideal antes de decidir cerrar la herida uno mismo es acercarse a algún centro para ver cómo fue la herida, si está sucia, sí, si que no tenga ningún fragmento, a veces si es con un vidrio, que no quede ningún vidriecito adentro, porque el pegamento lo que hace es cerrar la herida muy hermético.
Bueno, ahí viene la próxima consulta. Soledad está apuradísima porque respondemos más. Dice, me diagnosticaron escoliosis cuando era adolescente. Tengo 30 años y tengo preguntas si tiene que realizar controles.
Y lo ideal es algún control anual, si es que hace mucho que no hace, sacar un turno y hacer un control con un especialista para ver cómo está eso. La escoliosis es muy común en los chicos, ¿sí? En el adulto no siempre va a seguir progresando. Hay que ver cómo está.
Bien. Carla preguntaba eso. Luciana dice, esta va a ser para un montón, Luciana. Tengo juanetes en ambos pies, pero me duele solo uno. ¿Qué tratamiento se puede realizar? ¿El juanete sale en alguna edad puntual? Le agrego yo, ¿no?
No, en general la gente es en los adultos, pero hay juanete en los chicos, más juvenil también, así que puede aparecer en cualquier momento. Y tiene varios componentes, entonces el tratamiento va a depender de lo que a cada paciente le duela, ¿sí? Esa tumoración que aparece en la base del dedo es lo que llamamos juanete, pero también se tuerce el dedo hacia afuera, ¿sí? Se puede superponer con el de al lado. El tratamiento en definitivo, en general, es quirúrgico. Entonces hay que ver bien cuáles son los componentes que a ella le molestan o le duelen para definir para qué lado vamos, ¿sí? Con la cirugía o qué tipo de cirugía necesita.
Muy bien. A mi hija se le salió el codo del lugar y me dijeron que es posible que vuelva a pasar. ¿Cómo lo evito? Dice Eva.
Bueno, eso se llama prono doloroso. En general se da en chicos menores de 4 años aproximadamente, hasta los 7 que se cierra el cartílago y que ya no es tan común que pase, ¿sí? La forma de evitarlo es evitar el tironeo de los brazos de los chicos, ¿sí? Esa es la forma
muy importante. Forma no tironees el brazo de los chicos. Claro.
Ojo cuando los agarran a UPA. Ese.
Gracias, Natalia. Un abrazo enorme.
Gracias a ustedes.
Y a todos.
Saludos.
Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido.
¿Cómo están? Muchas gracias.
Y hablo que reunís estas condiciones junto a muchos pares que han siempre luchado para que se interprete desde la sociedad la importancia de la ciencia. Quizás en esta pandemia lo más positivo que podemos encontrar es que finalmente se pudo comprender de qué se trata, ¿no?
Sí, te diría de la ciencia y de la posibilidad del trabajo transdisciplinario, ¿sí? O sea, que los fenómenos complejos requieren abordajes de muchas disciplinas y cada una tiene su granito de arena para aportar y necesita entender la lógica de las otras para poder ir armando posibilidades más viables de lidiar con crisis como esta.
Bueno, una de esas herramientas es esta que hoy vamos a compartir, que es un proyecto justamente interdisciplinario que plantea, frente a un esquema problemático, por supuesto, algunas alternativas de solución más allá de las que ya sabemos que se aplicaron en el mundo, con el cierre de fronteras, con esto que tuvo que ver con los aislamientos más prolongados de 6-7 semanas. Ustedes, con un gran equipo, con distintos perfiles, me gustaría que nos cuentes cómo surge esta idea, cómo está integrado ese equipo, plantean una tercera opción.
Sí, que insisto, yo siempre suelo decir, es la tercera mejor posibilidad, con lo cual no es que la mejor. Lo que pasa es que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, digamos, ¿no? En el sentido que hay unas posibilidades
siempre
que son difíciles de aplicar en la situación argentina de mayo 2021. Entonces, lo que nosotros venimos haciendo, un proyecto que inició muy tempranamente Rodrigo Castro, que es uno de los miembros del equipo, después nos fuimos sumando otros miembros de otras disciplinas y de otros equipos de trabajo, tuvo que ver con simular escenarios complejos, o sea, poder tener herramientas que nos permitan simular qué va pasando, y a partir de esas simulaciones poder imaginar distintos tipos de intervención. Entonces, estos distintos tipos de intervención que hacia mediados del año pasado propusimos como esto de ASPI, de aislamientos selectivos, planificados e intermitentes, tenía que ver con entender que las restricciones se van degradando en el tiempo y que entonces hay que ver cómo podemos maximizar el esfuerzo que hacemos. Y por otro lado, que necesitamos poder recuperar algún nivel de previsibilidad de nuestra vida.
Bueno, hablaste de dos cosas que, mira, nosotros que estamos en contacto permanente con los televidentes, tienen que ver justamente con esa falta quizás de un horizonte más claro de cómo organizo dentro de lo posible mi futuro inmediato, mi vida, la de mi entorno familiar, que es un poco lo que mencionas en este caso, poder prever algo, ¿no? Y siempre tener un contexto que es real, que no cambia porque no nos guste o porque sí nos guste.
Claro, y lo que se ha dado que fue muy negativo es como ir corriendo siempre atrás de la curva, claro. Que a su vez en una enfermedad donde vos ves lo que pasa siempre con 15 días de demora. Entonces eso dificulta mucho la gestión de toda esta pandemia. La idea de tener un sistema planificado es poder diseñar modos de pegarle a la curva de contagio sistemáticamente. Y con un sistema que se pueda conocer de antemano y que tiene la ventaja de la previsibilidad, pero también la ventaja de poder establecer objetivos conjuntos que pueda compartir el gobierno con la población. Por ejemplo, queremos llegar a tal nivel de promedio de contagios semanales diarios, que no va a ser cero de ninguna manera después del primer ciclo, después del segundo, después del tercero, pero que si nos proponemos objetivos realistas, bueno, poder ver que cumplir estas restricciones tiene su premio, que podemos controlar la situación, que vamos aliviando al sistema de salud y que podemos irnos acercando de la mano también de la vacunación y de la inmunización que va generando las olas de contagio, irnos acercando a una situación más controlable con otros sistemas que también son útiles, pero cuando hay pocos casos, que son los sistemas de testeo, rastreo y aislamiento. Así que con este nivel de casos no pueden hacer nada, pero
bajo
de casos sí.
No arrojan resultados, claro, el rastreo y el testeo sirven cuando hay menos casos que los que estamos teniendo en este momento, por supuesto.
Mucho.
Ahora, ustedes plantean tres etapas, tres escalones que se irían subiendo con una cantidad de días en cada una de las etapas de aislamiento y otra cantidad de días de aperturas, que serían tres escalones. Un escalón solo no serviría. Me gustaría que nos cuentes, así como por arriba, si querés, estas tres etapas que ustedes plantean con una perspectiva que justamente nos ayudaría a este, creo que se llama así, ¿no? Martillazo, darle martillazos a la curva.
La idea de martillazos de cuello, bien temprano, ahí cuando se iniciaba, claro, la pandemia, pero tal cual. Sí, nosotros no es que planteamos tres momentos, sino que lo que planteamos es organizar los cierres y aperturas y comunicarlos con el suficiente tiempo a la población. Después lo que brindamos en una de las simulaciones que acercamos a distintos sectores de gobierno eran tres escenarios, de decir, bueno, un esquema 9-12, 9 días de cierre, 12 de apertura, que es algo muy parecido a lo que se aplicó, un esquema 16-12, 16 de cierre y 12 de apertura, un esquema 16-19, 16 cierres, 19 aperturas, que tiene que ver con aprovechar lo más posible los fines de semana e impactar lo menos posible en la actividad económica. Por eso esos números, digamos, ¿no? 9 es una semana más sus dos fines de semana adyacentes, 16 es dos semanas con sus fines de semana adyacentes. La idea es, bueno, obviamente que lo ideal en función del desastre sanitario que tenemos es la mayor restricción posible, pero hay que contemplar que si no se cumple, no es eficaz. Entonces, haber empezado con un ciclo de 9 no es lo ideal, pero otra vez, lo ideal es enemigo de lo bueno. Quizás es una buena idea para poder entender que si entendemos esta lógica de que hay días que nos tenemos que guardar y que hay días que podemos salir, bueno, podemos ver si este sistema de 9 no funciona, jugarnos en algún momento a hacer un sistema de 16 sabiendo que eso se va a cumplir. Esto es, que no tenemos renovaciones permanentes de las restricciones que hacen que no podamos prever cómo va a ser nuestra vida, sino que tenemos un sistema ordenado donde se va cumpliendo esos plazos que se van estableciendo.
En la propuesta que ustedes acercaron a distintos gobiernos de distintas jurisdicciones, provinciales, municipales y demás, lo que entiendo es que ustedes contemplan varios factores: lo sociológico, por un lado, el impacto económico, que es una realidad que no podemos tampoco ignorar. Por eso vos decías, no es parar la economía del todo, sino hacer como unas cuestiones de interrupción y de otra vez de ampliación, que son cuestiones que tienen que tener una certeza. Por eso es tan importante también lo que mencionás, que sepamos cuándo es el principio y cuándo es el final y poder organizarnos un poco en estos parámetros. ¿Cuántas posibilidades hay de que esto finalmente pueda suceder en la Argentina como un modelo único en el mundo? ¿Cómo lo ves vos? Es una opinión.
Yo no diría como un modelo único en el mundo, ¿eh? Lo que diría es, este modelo, por ejemplo, Álvaro Barabasti, que es un genio de los sistemas complejos, sugirió cosas de este tipo en marzo 2020. Lo que es cierto es que se aplicó bastante poco, y esto nos ha pasado a nosotros también. Esto es, entusiasma mucho y después cuesta la decisión de llevarlo a la práctica, porque está siempre la ilusión de que reaccionamos a la curva, y creo que hay que poder sacar un poco eso del medio, porque tenemos que entender que la curva siempre la estamos viendo tarde. Entonces, esto fue muy dañino el año pasado, cuando teníamos muchos que anunciaban, bueno, viene el pico, viene el pico, viene el pico. El pico no es como la lluvia, el pico se genera a través de nuestros comportamientos. Entonces, en vez de ver cuándo viene el pico y correr atrás del pico, lo que hay que hacer es generar acciones para que el pico se produzca y comience a bajar, digamos. Entonces, es como cambiar toda la lógica de pensamiento, pero hay que entender que no es que es una gran genialidad. Sí, es simplemente poder aplicar algunas herramientas de distintas disciplinas para pensar soluciones más originales.
Y que, digo, de implementarlo, porque que está en casa y nos escucha y dice, qué gran idea, qué fantástico este proyecto. De implementarse debería ser, digamos, en el corto plazo, en el caso de que esto tuviese una aceptación por el parte del gobierno nacional. ¿Debería suceder ahora que se hizo esta primera etapa de 9 días? Creo que es un panorama donde es propicio quizás este aporte que ustedes están acercando.
Yo creo que sí, o sea, por eso nos alegraba, más allá de cuál haya sido el motivo, que el sistema que se propuso era de este tipo. Quizás falta comunicarlo mejor, pero estamos tratando de ayudar en ese sentido y evaluar bastante rápido cuál va a ser el próximo ciclo, para también poder informarlo. Entonces, por ejemplo, si vemos que esos 9 días han sido exitosos, bueno, hay que ver si el próximo ciclo es de 9, si uno se puede jugar un ciclo de 16, si logra el compromiso social para poder respetarlo, para poder ahí volver después a un ciclo de 9. Esto es decir, jugando un poquito con la evaluación que esto sí podemos hacer de cómo resulta, para ver cómo seguir.
Bueno, justo en una semana patria, ¿no? Donde hay que reflexionar respecto a todo lo que podemos hacer para como ciudadanos, ¿no? Aportar un poco al cambio necesario en este momento. La revolución tuvo que ver un poco con eso, con revolucionar, evolucionar quizás también. Si seguimos haciendo las mismas cosas, es muy difícil que podamos quizás cambiar esta realidad. Así que me parece una gran idea. Ojalá sirva, ojalá sea escuchada este aporte, que no es un aporte fortuito y que tiene mucho trabajo detrás, muchos procesos de investigación, mucho análisis, ¿no? Porque realmente no es que se juntan dos o tres amigos y de repente se les ocurre una idea y ahí mismo la transmiten. Hay claramente un estudio, una sistematización, y creo que eso también nos engrandece como argentinos y argentinas.
Así es, esperemos, ojalá lo que sea que se lleve a cabo pueda dar resultados.
Muy bien, Daniel, te mandamos un abrazo grande, felicitaciones a vos, a todo el equipo, y aquí estaremos para colaborar con esa difusión, con esa concientización, y me quedo con esta frase: esta es una tarea conjunta entre los gobiernos y la sociedad toda, y creo que ese es el enorme desafío que tenemos por delante. Muy amable, gracias.
Sí, muchas gracias.
Estamos ya en contacto, como les decía, con Hugo Pizzi. Hugo, ¿cómo estás? Genial arrancar nuestro día con vos.
Gracias, querida, muy atenta. O sea, si realmente estamos evaluando todo lo que está sucediendo, hay muchas novedades. Hay dos provincias que están realmente muy comprometidas, sí. Pero ojalá que este confinamiento, este DNU, nos ayude un poco a bajar un poco el índice de contaminadas. Y además quiero comentarte que la vacunación sigue adelante, que ya inclusive ayer 25 de mayo hay distritos que colocaron la vacuna que llegó, la segunda dosis de la AstraZeneca Oxford. Por lo tanto, sí, estamos tratando de ganarle a este virus, que curiosamente desplazó totalmente al existente el año pasado, el virus chino de Wuhan. Es tan insignificante, total, en el 100% de lo que está en este momento en el país, que llegó a la mínima expresión del 4%. Todo lo demás fue ocupado por la variante inglesa, por la variante de Manaus. Y acá me gustaría comentarte una cosa que es de Universidad Nacional de Córdoba, que ha hecho un estudio, lo ha levantado Rusia, Australia, Brasil y demás, que ya les voy a hacer llegar, un trabajo científico de la Universidad Nacional, Instituto de Virología, donde dice de que el índice de protección cuando están con las dos dosis de la Sputnik B, llega al 99.56%. O sea que
es muy interesante,
ha sido un hallazgo
muy interesante,
muy interesante.
Sin duda. Muy interesante. Y ahí te hago una consulta, Hugo, porque viste que en las últimas horas se confirmó que Bordet, que tenía las dos dosis de Sputnik B, nuevamente ha contraído el virus. Y me parece importante, lo charlamos muchas veces con vos, que aunque estés vacunado, lo que te evita es la forma grave y la muerte, pero te podés contagiar y podés seguir contagiando a pesar de que estés vacunado, ¿no?
De ahí la importancia y la recomendación de que la persona debe seguir cuidándose. Claro. Por lo tanto, hay muchos trabajos que ya están hablando que aparentemente hay también algo en mucosas de protección, que teóricamente tendría que ser muy, pero muy simple. O sea que hay que seguir muy de cerca todas estas patologías, en el caso concreto del gobernador de Entre Ríos, porque sí, hay que evaluar si hay una comorbilidad que nos esté dificultando, pero en general todo lo que hemos visto y lo que hemos podido guardar en las historias clínicas es muy halagüeño, o sea, es muy sólida la acción de la vacuna.
No hay duda. Y si hablamos de vacunas, hablamos de la Sputnik B, pero también hay una posibilidad ahora con CanSino. Brevemente, Hugo, ¿qué características tiene esta vacuna con la que quizás los argentinos podamos contar también en el esquema del Plan Nacional de Vacunación?
Bueno, a mí me gustaría primero decirle a toda la teleaudiencia que cuando escuchen tanto en prefijo o en sufijo la palabra sino, viene de sinología, que es el estudio de la cultura, de la ciencia y de la población china. Entonces, si yo digo Sinopharm, es la vacuna china del laboratorio Pharm. Si yo digo CanSino, es la asociación de Canadá con China, es la vacuna que han sacado. Es una vacuna muy buena, tiene la gran ventaja sobre las demás, que es una sola dosis, y fundamentalmente que le cuesta muy poco al operador mantenerla, porque con muy poco frío se puede mantener y almacenar sin ningún tipo de inconvenientes.
Y eso expliquemos a la gente, Hugo, que tiene que ver con que llegue quizás de una manera más sencilla y menos costosa, ¿no?, al ciudadano y la ciudadana.
Absolutamente. O sea, en el mundo hay muy pocas vacunas en este momento que sean una sola dosis. En general, sí, está la Johnson & Johnson norteamericana, que está muy lejos de nosotros. Y si algún argentino accedió fue porque viajó al exterior. Pero esta es una vacuna muy buena, que ha sido probada, que inclusive ha salido al mundo a la venta hace muy poco tiempo, no hace más de un mes. Y en este momento, si lo logramos, mire, todo lo que logremos, sea de una dosis o sea de dos dosis, para este momento trágico, es fundamental.
Totalmente, lo mismo que las vacunas rusas, cubanas, que si llegan también sería una gran noticia. Ahora no quiero dejar de consultarte sobre algo que vos sos muy digamos, precursor, porque hablaste de este tema, que es el hongo negro, y hoy va a ser el tema en todos los medios, y me parece importante que mencionemos que no apareció ahora con el COVID, ni mucho menos, y de qué se trata, porque si no las noticias nos abruman, nos angustian, y la verdad es que eso nunca nos ayuda, ya lo dijimos también muchas veces. ¿Qué es el hongo negro?
Bueno, este es un hongo que tiene su origen en la India, pero no de esta época, de la India milenaria. Eso estaba, por ejemplo, en la Delhi antigua, en Calcuta antigua. Ahí, por ejemplo, hay muchos libros de medicina antiquísimos, que son inclusive antes de Cristo, que lo describen a este hongo. Es un hongo oportunista, que le llaman el hongo negro, que ataca generalmente, para poder entrar al organismo, a todos aquellos que de pronto están, a ver cómo te explico, débiles, o que tienen muy pocos anticuerpos, o personas que de pronto padecen SIDA, o personas que tienen un problema a nivel de anticuerpos. Entonces,
los diabéticos
el
también,
hongo,
¿no, Hugo?
Aprovecha.
En los diabéticos,
exacto,
a veces.
Un diabético, sí. O sea, todo aquel. Entonces el hongo aprovecha y entra, y cuando entra realmente hace mucho daño al organismo, porque es como su nombre lo dice, es un hongo oportunista, busca la oportunidad de que un cuerpo débil, frágil, le permita entrar. De lo contrario, una persona que tiene un caudal de anticuerpos equilibrado, armónico, nunca va a tener problemas con esto, o sea que nada de preocupaciones, ni mucho menos, ¿no?
Ahí veíamos un libro de justamente de micología donde vos hacías mención de sobre este estudio sobre el hombre y los hongos, que los hongos son parte básicamente de lo que nos rodea también.
Imagínate que tenemos hongos comestibles, hongos que utilizamos para salvar nuestras vidas. El hongo de la penicilina lógicamente salvó nuestra vida y comenzó la era antibiótica. Entonces hay muchas cosas, el hongo está realmente, se puede uno alimentar y vivir con hongos, pero también convengamos de que hay hongos que son terribles, tanto para las mujeres, para los hombres, o sea, en general, pero los hongos están siempre, siempre en nuestra vida, inclusive en la antigüedad eran usados para matar gente, había muchos que utilizaban uno que se llamaba manita faloide, que cuando querías exterminar a tus enemigos, se los ponías en la comida. Eso está en la historia de los romanos y está en
no les des idea a gente que quiero usar los hongos para eso, te pido por favor. Te pido por favor. Bueno, pero el hongo negro entonces
es parte de la historia.
Sin dudas, y me encanta que lo puedas compartir, pero me parece muy importante rescatar, porque hoy va a ser una tormenta de información con el hongo negro, y como siempre a nosotros nos gusta llevar precisión, y lo que decís recién, Hugo, es muy importante. El hongo negro no es que te va a tocar a cualquiera, tiene un montón de comorbilidades y un montón de condiciones que hay que cumplir para que eso suceda, y también hay tratamientos, ¿no?
Absolutamente, quédense totalmente tranquilos. Pero es una buena forma de saber que existe y que uno puede defenderse.
Muy bien, Hugo. Te mandamos un abrazo gigante, gracias, porque nos pusiste luz en un montón de cosas, y ahí el libro tuyo seguramente después lo vamos a publicar en las redes, porque está a la venta, porque pueden consultarlo y porque siempre está bien poder incorporar información. Como siempre, un placer escucharte,
bueno,
y verte.
Muy amable, un abrazo cariñoso, hasta pronto, adiós.
Hasta pronto, Hugo.
Quiero aprender de memoria, con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril. Y recorrer tus entrañas, en busca del hijo que no ha de venir. Quiero partir con mi canto, tu cuerpo de niña, y hundirme a vivir. Nada me importa la gente, que opina y se mete, no me han de entender. ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía ni lo será jamás? ¿Cómo explicar que me duele hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar? Si escuchas mi canto, sabrás que es el llanto que lloro por vos. Poco me importa la gente, que cocina y se mete, no comprenderán. Si pudiera en tu pecho beber el sosiego y encontrar a paz, y acariciando tu pelo encontrar el sueño que no puedo hallar. Si tu boca me diera callada la forma del amor y amar, encontraría un motivo de seguir viviendo, de poder luchar. Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir.
Escuchamos a Leonardo Favio en Quiero aprender de memoria, como recordatorio de su nacimiento, que fue un 28 de mayo. Y ahora seguimos en Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores, siempre en domingo de 9 a 11 por 1010 Onda Latina, y por internet en www.pormayores.info. Les recordamos que pueden mandarnos mensajes de voz o de texto por WhatsApp al 11-3443-8262. Serán bienvenidos. Ahora vamos al espacio Voces de Personas Adultas Mayores. Queremos que sirva para mostrar que no somos la clase pasiva, que las personas adultas mayores tenemos proyectos, tenemos sueños que nos apasionan, y ofrecemos este espacio para que quienes quieran muestren sus realizaciones, el camino productivo que están transitando en esta etapa de la vida. Convocamos a toda nuestra audiencia que participe en esta sección. Pónganse en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 11-3443-8262.
Para nuestro ciclo Voces de Personas Adultas Mayores, estamos en comunicación con Ana Vivori. Hola, Ana. Contanos cómo es la vida de una persona jubilada en el siglo XXI.
Bueno, hola Pedro, ¿cómo estás? Un gran abrazo para vos, también para todas y todos los que nos están escuchando. Bueno, te cuento un poquito. Yo dejé de trabajar, digamos, yo me jubilé cuando tenía 61 años, ahora tengo 64, y a mediados de ese año me convocaron para hacer una consultoría, un trabajo de consultoría, desde el mismo lugar en donde yo me había jubilado, digamos, y no, estaba interesada en hacer un trabajo de consultoría de 2 o 3 meses. Tengo que confesar que al principio, o sea, hacía muy poquitos meses que había dejado de trabajar, era como que no tenía demasiado ganas, primer momento, y realmente fue muy bueno. Hice ese trabajo 2 o 3 meses, me había llevado durante ese año, y después eso se repitió al año siguiente, que otra vez me volvieron a convocar para volver a hacer otro trabajo de consultoría, que fueron otra vez otros 2 o 3 meses, ¿no? Eso, sinceramente fue muy bueno porque era algo muy manejable, digamos, pero me mantenía realmente mentalmente despierta, ¿no? Me hizo volver a estudiar, entrevistar especialistas, bueno, un montón de cosas que yo tuve que hacer, digamos, para resolver esos pedidos, ¿no?
A ver, le comentamos a nuestros oyentes que Ana es administradora gubernamental retirada hace mucho tiempo.
Claro, exacto. Cuando yo me fui, digamos, con el tío voluntario del año 2000, 2001, ya ni me acuerdo bien, exactamente en la época de la Rúa, organizamos con una compañera con la que nos fuimos juntas, digamos, de trabajo, formular a distintos tipos de actores, digamos. En ese momento trabajábamos muchísimo con pequeñas y medianas empresas, con microempresas, con cooperativas, con empresas recuperadas que empezaban a aparecer en ese momento. Y nos ayudábamos a presentar proyectos ante distintos programas de promoción, esencialmente del Estado Nacional, tanto del Ministerio de Ciencia y Tecnología como de la Secretaría PYME, ¿no?
Como la Secretaría PYME.
Después incorporamos también actores del tercer sector, digamos, organizaciones no gubernamentales, también en ese mismo sentido, ayudábamos, digamos, a presentar proyectos para que consiguieran algún financiamiento para poder apoyar, digamos, su trabajo concreto, ¿no? Y efectivamente, circunstancialmente también, trabajábamos para el Estado, pero en ese sentido trabajamos para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para algunos municipios, y también para el Estado Nacional, digamos. Ese fue mi derrotero hasta que me jubilé, digamos, hace, como te digo, 3 años. Ahora tengo 64, ¿no?
Bien. ¿Y ahora qué estás haciendo?
Bueno, y ahora digamos, ya mismo en este momento, apenas, digamos, entré en mi etapa de retiro jubilatorio, empecé a colaborar junto con mi marido. Yo vivo en un municipio del conurbano, en Ituzaingó, del oeste. Empezamos a colaborar con una asociación del barrio, que es una organización muy, muy, muy vieja, digamos, muy, muy reconocida en nuestro barrio, existe desde los 60.
Una biblioteca popular.
Es una biblioteca popular. Además es una sociedad, digamos, son las dos cosas. Entonces, además de que esté la Biblioteca Popular, que tiene un montón de libros, tiene como 15.000 volúmenes, y ha trabajado siempre con las escuelas de barrio, para que vinieran a utilizar, tiene toda una sección de manuales y de libros, digamos, para apoyar, digamos, a los pibes de primaria y de secundaria. Además de eso, la sociedad de fomento tiene otra serie de actividades, tiene toda una parte de deportes, y tiene además su bachillerato popular de adultos, que tiene ya más de 10 años de existencia y una cantidad importante de egresados, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos integramos a la comisión directiva, yo soy la secretaria de la comisión directiva, la incorporación de nuevas actividades, la articulación, digamos, lo posible con todas las otras organizaciones del barrio, y eso me lleva también un tiempo, ¿no? Tenemos reuniones prácticamente semanales, ahora ahora todo el año pasado fue un año muy, muy raro, digamos, como para todo el mundo, pero bueno, hacíamos las reuniones por Zoom y seguíamos, digamos, tratando de mantener, digamos, viva la sociedad de fomento, y a partir, digamos, de la venida del gobernador Kicillof a la provincia y de Alberto Fernández a la nación, ha habido una corriente nueva de apoyos a organizaciones como esta, y entre nosotros, y en mi caso, digamos, participar y colaborar en la presentación para los subsidios, en el seguimiento de ese tema, en ese tipo de cosas.
Además me dijiste que te gusta la huerta.
Sí, bueno, ese es otro tema. Bueno, la cuestión de la cuarentena estricta que tuvimos el año pasado, más, digamos, después las aperturas, hizo que estuviéramos mucho más adentro, ¿no? Yo tengo la suerte, digamos, de vivir en un barrio con muchos árboles, tengo una casa con con jardín, con terreno. Entonces, el trabajo, digamos, del jardín y de la huerta que hicimos fue, llevó un nos lleva también, nos llevó y nos sigue llevando un tiempo importante, digamos. La verdad que fue muy, muy bueno para mí, porque era algo que durante mi vida, digamos, de trabajo full time, no tenía demasiado tiempo para poder hacer eso. Tengo además la suerte de que vivo cerca del INTA Castelar, que tiene un jardín botánico hermoso, y ese jardín botánico realizaba, ahora por Zoom también, pero siempre realizaba, muchos cursos sobre jardinería específicamente. Y bueno, yo que estaba cerca pude, digamos, deleitarme con alguno de esos cursos, formar parte de un grupo, digamos, de personas también muy interesadas en las plantas, en la jardinería. Y bueno, ese grupo, antes nos intercambiábamos semillas y gajos y ahora nos intercambiamos formación, pero por lo menos seguimos intercambiando. Y nos seguimos entrando de muchas cosas, a partir también de ese grupo, integramos otro grupo que tiene que ver con plantas nativas, la cuestión de empezar a educarnos a nosotros mismos y educar a otros con el tema de plantar plantas nativas, o sea, plantas que son propias de nuestro país o de nuestra zona, que es muy rica en diversidad y que lamentablemente en algunas épocas, por una cuestión de desconocimiento, se traían plantas de todo el mundo, y es muchas de esas plantas de todo el mundo después se convirtieron en plantas invasoras que no dejan crecer a nuestra flora autóctona, ¿no? Pero bueno, eso también es un interés que tengo bastante, bastante presente en este momento.
Plaga, ¿no?
Sí. Bueno, y en eso más o menos discurre. Y ya también hemos formado con unas ex compañeras de trabajo un equipo también de trabajo que se llama Propósito Sur, en donde estamos colaborando en este momento con más o menos 10 organizaciones, en este caso son no gubernamentales, las estamos acompañando, digamos, en formulación de proyectos y en presentación ante distintos concursos, digamos, en donde se trata de que obtengan algún tipo de financiamiento para mejorar o para poner nuevas actividades a lo que ya vienen haciendo, ¿no? Así que es un día bastante, bastante lleno de cosas. Trato de leer muchísimo los diarios. Tengo la suerte de que me llegan, digamos, resúmenes de diarios de muchos lugares del mundo. Y entonces trato de mantenerme al día con eso. Y bueno, y después las cosas cotidianas, o sea, cocinar, lavar los platos, lavar la ropa, planchar, limpiar la casa.
Sí, Ana todavía no es abuela, ¿no?
No, tenemos con mi marido 3 hijos, dos mujeres y un varón, que las dos mujeres están en pareja, pero no aparentan no tener interés por ahora de tener niños, así que
hay tiempo. Ana, te pido un mensaje para nuestros oyentes adultos mayores, adultas mayores, en esta época tan crítica para nuestro sector.
Bueno, mira, me cuesta el tema de dar mensajes en el sentido de que la experiencia de cada uno, también cada uno es como muy particular, puede servirle solo a uno, digamos. Pero sinceramente estoy muy contenta con esta etapa de mi vida. Y no siento, digamos, que sea una etapa. Obviamente tengo miedo, tengo miedo, ¿no? Esta cuestión de esta pandemia en el que estamos atravesando, no la transité, digamos, ay, no, nada, yo tranquila, no, obviamente que no. Me parece una situación muy, muy preocupante. Y tengo miedo al deterioro físico, digamos, y también al deterioro mental. Pero estoy viviendo una etapa, me parece muy, muy interesante, muy creativa y muy, y no es solo mía, es decir, intercambio mucho con gente, con amigos, con ex compañeros, trabajo, digamos, que son contemporáneos, algunos de los cuales mucho más grandes que yo, y que también manifiestan un grado de actividad muy, muy importante. Tengo acá un vecino que tiene 70 y pico de años y acaba de escribir un libro, digamos. Entonces, creo que un poco hubiera quedado un mensaje, me parece que es ese, ¿no? Es una etapa para mí muy interesante, con muchísimas perspectivas y muchas posibilidades.
Bien, le agradecemos a Ana Vivori estos minutos que nos ha dispensado. Y te mando un abrazo con el cariño de siempre. Y un abrazo a Pepe.
Gracias, gracias Pedro. Igualmente. Un beso grande.
Quiero presentarles a Hilda Rojas, que ya nos ha acompañado y hoy nos cuenta las nuevas motivaciones que trae. Así que las quiere compartir. Adelante, Hilda Rojas. Te escuchamos.
Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Otra vez yo, sí, me presento, Hilda Rojas, una joven de 80 años, payaso hospitalario, pero que en estos momentos, como todos, nos encontramos cuidándonos, que es lo que debemos hacer. Toda pandemia en todo el mundo ha comenzado y ha terminado, así que tengamos fe, tengamos esperanzas y sigamos cuidándonos. Esta hora de la mañana quizá los encuentre tomando mate o café y escuchando la radio. Bueno, esta vez quería comentarles que con este tema de la pandemia se ha perdido mucho la parte cognitiva de nosotros, porque todas las personas que teníamos actividades, aquellas que iban al centro de jubilados, que iban a bailar, que iban a cantar, a aprender instrumentos, a jugar al bingo, a hacer taller de folclore, de tango, de memoria, todo eso no se hizo más. Y nosotros, a nuestra edad, debemos estimular la parte cognitiva. En casa, y en casa haciendo palabras cruzadas, sopa de letras, tejiendo, viendo películas y charlando con amigas o con amigos por teléfono o por videollamada. Debemos estimular la parte cognitiva. Hagan problemas, generen cuentas, recuerden las tablas. O sea, eso es todo lo que podemos hacer en casa. Si Dios quiere, en junio, que estamos ahí nomás, voy a empezar a dar talleres presenciales de memoria. Pero no es el taller convencional de la memoria con dibujos, números, figuras y recuerdos. Además de eso, va a ser un taller con memoria corporal. El cuerpo tiene memoria. Entonces, al haber estado un año y medio más o menos en casita, por ahí sentadas, caminar poco, hacer poca actividad, vamos a trabajar la memoria y el cuerpo, junto con proyección de la voz, todo eso en el taller de memoria. Después voy a dar otro taller, narración, que ahí despiertan la creatividad de cada una, que muchas los descubren en el momento. Dicen, no, yo narrar, no sé lo que es. Pero digo, contá una historia linda que te haya pasado. Y cuando empiezan a contar la historia, ahí me doy cuenta que son grandes narradoras sin haberlo descubierto. Entonces tenemos que poner en marcha todo eso de a poco. Yo lo voy a hacer con protocolos. Y además el taller de juegos. Yo les pregunto a ustedes, queridos oyentes, ¿cuándo fue que jugaron la última vez? Pero no me digan, sí, con mi nieto, no. El juego de los nietos es el juego de los nietos. Ellos tienen su estilo, su juego. ¿Qué jugaron con pares, como ustedes? No sé, una escondida, un algo, pero jugar. Hay que jugar. Y de paso, en estos juegos se trabaja la parte cognitiva, ¿no? Son juegos disociados, trabajar con la mano derecha hacia el lado izquierdo, sentidos contrarios, cambiar, recordar cuál fue el primer ejercicio. Entonces, es una melange de narración, el hecho de contar, memoria, el hecho de acordarse, y juegos es el hecho de jugar también. Necesitamos los adultos mayores el juego. Habrá quien iba a jugar a las bochas, quien iba a jugar al tejo, que esos ya son juegos con más movimiento, o andar en bicicleta también, pero tenemos que poner el cuerpo en movimiento porque nos vamos endureciendo, y así como se endurecen las articulaciones, los músculos, cuesta más la irrigación sanguínea, al no irrigar bien, no llega al cerebro, ahí comenzamos con los problemas de mareos, falta de memoria. Entonces, a ver, chicos, chicas, tenemos que estimularnos todo. Actividad física, actividad mental, todo tipo de actividad viene bien. No dejarse, no quedarse en casa, no mirar tanta noticia. Informados sí, pero no saturados. En mi caso, yo a la mañana pongo un poco la tele. Sigo a un médico nada más, por lo menos al que sigo yo se llama Conrado Stoll. Y lo escucho de él, porque inclusive hasta los médicos dicen cosas distintas. Así que bueno, a estar tranquilas. Tranquilos, cuidarse, seguir cuidándose, disfrutar de la vida, mirar una película y bueno, disfrutar de la vida, no quedarse, escuchar mucha radio, tan misteriosa, ¿no? Dentro de todos los talleres que he hecho en mi vida, he hecho también taller de radio y es lo más lindo que hay, porque del otro lado la gente imagina cosas que por ahí pueden ser ciertas o no, ¿no? O sea, imagina la persona que está hablando, qué es lo que está diciendo. Y estaría bueno, y le tiro a la producción, ¿por qué no algún día hacer un radioteatro? ¿Quién de ustedes no ha escuchado un radioteatro? Bueno, por esta vez las dejo. Hagan actividad, sean felices, ríanse y amen mucho. Será hasta la próxima. Gracias.
Hicimos este programa Adriana Adamo y Jorge Plano. Esto fue Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores. Volvemos el domingo de 9 a 11 horas por 1010 Onda Latina y también por internet. Les recordamos que pueden volver a escuchar grabados este programa y todos los programas anteriores si van a internet a www.pormayores.info.
Bueno, nos vemos en el próximo programa.